COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, soy José Manuel Cabrales, inmersos en el Gran Premio de Motociclismo y ese gran ambiente motero. Te cuento algunas de las noticias más destacadas del campo y la mar. Temperaturas que rozan los 30 grados este fin de semana, pero atención porque a mediados de la semana que viene puede llover en la provincia de Cádiz y bajan también las temperaturas. Ha comenzado la campaña de las almadrabas con las primeras levantas y las ya conocidas rutas y ferias del atún, con varios asuntos pendientes de solución. La huelga de inspectores de pesca y un año importante para los productores pesqueros, ya es que se celebra el ICAT en Sevilla, que permitirá, ojalá, incrementar la cuota de capturas de atún. Hoy también te hablamos del convenio de la vid en el barco de Jerez, el alga asiática que puede pasar a convertirse de un problema a una oportunidad en su aprovechamiento para hacer envases, cosmética, y te hablamos también de la interconexión entre salud humana, salud animal y salud del ecosistema y la nueva ley para la dispensación de medicamentos animales en las farmacias. Además, estamos en plena campaña de caracoles, cabrillas y burgaos que están deliciosos y con esas recetas tradicionales y otras propuestas nuevas. Arrancamos con todo esto y más, Campo y Sal.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hoy hablamos con Óscar Curtido, es el delegado territorial de Sostenibilidad Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz. Le saludamos ya, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Queríamos hablar varios temas. Uno de ellos es lo que para el sector pesquero está siendo un problema, para las playas también en nuestra provincia de Cádiz, convertirlo en una oportunidad. Parece que, bueno, ustedes están trabajando con Futuralga para poner en valor lo que es el alga asiática, ¿no?
Correcto. Yo creo que, bueno, Todos conocemos que la alga asiática ha venido y ha creado un verdadero dolor de cabeza, pues, a distintos sectores, ¿no? A todos los ayuntamientos por el elevado coste que tiene de la retirada, al sector pesquero principalmente, al turismo y, bueno, independientemente de las soluciones que hay que ir buscando entre todas las administraciones, creo que tenemos que ponernos manos a la obra para, más que lamentarnos, empezar a buscar estas soluciones y dejar de ver el alga como un residuo, que al final lo que es su destino es el depósito en vertedero, y empezarlo a ver como un recurso que podamos incluir dentro de la cadena de la economía circular y, bueno, pues se puedan empezar a crear, pues, artículos, productos, cosmética, desde recipientes hortofrutícolas, muchísimos productos que hay empresas interesados, pero ahí necesitamos la alianza del gobierno de la nación para que esta alga asiática se deje de catalogar como especie invasora, porque mientras que esté catalogado como tal, pues no se puede comercializar.
Bueno, pues ojalá que así sea y que se llegue a acuerdo y se pueda trabajar, ¿no?, con esas empresas y se pueda convertir, como decimos, en una oportunidad y se pueda convertir, pues, en todos esos artículos que al final, pues, la eliminen también de nuestras costas. Ojalá que sí. Y queríamos, bueno, hablar también del trabajo que hace el CREA. Tenemos especies, muchas de ellas en peligro de extinción, que en nuestra provincia, y el CREA hace un trabajo extraordinario, muchas veces quizá muy desconocido por todos, ¿no?
Totalmente. La verdad que somos afortunados en la provincia de Cádiz de contar con este centro de recuperación de especies amenazadas, Duna de San Antón, que se encuentra en el puerto de Santa María. Pues muy recientemente hemos hecho una visita también con nuestra consejera de Sostenibilidad, Catalina García, donde hemos podido comprobar in situ, pues, la gran labor que hacen allí los profesionales, ¿no? Es un centro, digo orgulloso porque es un centro de referencia a nivel andaluz, ¿no? Y con la finalidad de prestar asistencia veterinaria, pues, a toda la fauna protegida que ingresa en este centro, y haciendo una especial atención a las especies amenazadas para poder rehabilitar el mayor número de ejemplares y reintroducirlo a posteriori, como hicimos hace muy poco con un ratonero y también con cernícalos, con búhos reales, pues reintroducirlo en el medio natural con las máximas garantías de éxito. Y esto es posible, pues, como he dicho, pues gracias a la apuesta decidida de la Junta de Andalucía, pero sobre todo también, y quiero recalcarlo, al buen hacer de todos los profesionales que día a día pues están allí mimando, cuidando y protegiendo también a todas estas animales que entran.
Es un gran trabajo, ¿eh? Sin duda, el cuidar de nuestro entorno, de ese entorno privilegiado que tenemos, sobre todo en la provincia de Cádiz, y el CREA, ya digo, hace un trabajo increíble. Y también, hablando...
Totalmente. Mira, la verdad, por añadir algún dato más, que creo que es muy interesante,
sí.
En total de año, ya que tenemos cerradas las estadísticas del 24, del año 24, pues ingresaron un total de más de 1.100 animales, concretamente 1.103 animales, de los que 966 llegaron vivos, y las especies de las que han ingresado más ejemplares, para tener este dato, pues son de vencejo común, vencejo pálido, de cernícalo, de buitres leonado también, de cigüeña, es decir, hay un gran amplio abanico de las especies que ingresan. Y la verdad es que tenemos que decir que un elevado porcentaje pues logra con éxito la recuperación, y afortunadamente pues pueden ser llevadas de nuevo a su hábitat natural.
Si hablamos de nuestro entorno natural, hablamos de la piña también. Mucha gente tampoco conocía que el aprovechamiento en los parques naturales de esa piña. La Junta de Andalucía está trabajando también porque no se pierda el oficio de piñero. Han creado una escuela de piñeros que además hemos visto a los chavales muy ilusionados.
Totalmente. La verdad que es una oportunidad donde desde la Junta de Andalucía tampoco hemos querido de que pase desapercibido, ¿no? Yo pude estar presente en la conclusión de esta formación, de la primera promoción de la Escuela de Piñeros en los Montes Públicos, en los Alcornocales, que fue en Jimena, y el acto fue desarrollado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Orz Garganta de Jimena. Y bueno, pues quise estar presente donde siete jóvenes, tanto hombres como mujeres, pues pudieron tener una formación que estaba muy demandada porque había mucha demanda de poder recolectar las piñas de una manera adecuada, como se venía haciendo de antaño, pero es que no había mano de obra cualificada. Por tanto, yo desde aquí quiero transmitir la enhorabuena tanto al alumnado como al equipo docente, también a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que han sido también impulsoras de este curso, porque es que el pino, la piña y su aprovechamiento han sido durante años una fuente de riqueza en nuestros montes, pero como decíamos, la falta de mano de obra especializada estaba poniendo en riesgo este sector, que entiendo que es clave para nuestro medio natural y también para la economía de la zona como los Alcornocales. Por eso, de verdad, quiero felicitar tanto la apuesta que nuevamente se ha hecho desde la Junta de Andalucía en la figura de nuestro presidente Juanma Moreno y la consejera Catalina García, como a todos los que han hecho posible el buen transcurrir de este curso, ¿no? Porque es que este proyecto no solo abre una puerta laboral, sino que también contribuye, y creo que es muy importante, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, a que en ese afán que tenemos desde la Junta de Andalucía de fijar la población en el ámbito rural, pues se promueva también su desarrollo sostenible, porque la gestión responsable de los montes públicos y el aprovechamiento de los recursos de una manera respetuosa con el medio ambiente, entendemos que es clave para fijar la población, como hemos dicho, en el ámbito rural, pero también es clave para la conservación de nuestro patrimonio natural.
Totalmente, Óscar, totalmente de acuerdo, y recordar la cantidad de familias que viven precisamente del aprovechamiento de esos recursos que dan nuestros parques naturales y cómo lo cuidan, ¿no? Y la Junta de Andalucía pues está ahí también velando porque no se pierdan ese trabajo, ¿no? Del aprovechamiento, pero siempre, por supuesto, velando por cuidar nuestros montes, nuestros parques naturales.
Totalmente. Yo creo que es algo perfectamente compatible, porque si algo llevamos a gala desde esta administración, tenemos claro que somos la administración que debemos de preservar y proteger nuestro entorno natural y el medio ambiente, pero entendemos que eso no está reñido con el desarrollo de los territorios. Creo que hay que buscar ese equilibrio, ese equilibrio lógico, justo y real, entre la conservación de nuestro entorno natural, pero también el disfrute y la apertura a la ciudadanía, y también el aprovechamiento de estos recursos. Si nosotros no abrimos el aprovechamiento de los recursos, pues difícilmente la gente en esta sociedad tan tecnológica pues quiera afincarse en los entornos rurales. Y creemos que es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos en Andalucía pues un tercio de nuestro territorio parque natural, pero es que en Cádiz, con 5 grandes parques naturales, tenemos que apostar de una manera muy decidida por buscar este equilibrio entre desarrollo y protección. Y creo que ese es el camino que nos hemos marcado, y humildemente creo que lo estamos consiguiendo con el apoyo de, bueno, pues muchos aliados que considero que son necesarios y fundamentales en esta tarea, y sobre todo pues también todos los municipios, los alcaldes y la ciudadanía que forman parte de estos parques naturales.
Pues totalmente de acuerdo, y esos municipios de la Sierra de Cádiz, sobre todo comarca de la Janda, que viven precisamente del campo y que están en un entorno natural privilegiado, como decimos. Muchísimas gracias a Óscar Curtido, delegado territorial de Sostenibilidad Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, y por ese trabajo que hacen, que es fundamental, fundamental. Óscar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer posible que toda esta información pues llegue a vuestros radioyentes, y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Vamos a hablar también de los medicamentos para animales. Lo hacemos con Baltasar González, y él es vocal de Medicamentos Veterinarios y Plantas Medicinales. Baltasar González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de One Health, de la OMS, que dice que la interconexión entre salud humana, salud animal y salud del ecosistema tienen que estar forzosamente en colaboración.
Sí, el concepto de One Health, que traducido quiere decir una única salud, lo podríamos definir prácticamente como una globalización del concepto de salud. Hasta principios del siglo, todo el año 2000, se tenía la idea de que la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental eran tres conceptos totalmente independientes. La Organización Mundial de la Salud determinó que había una relación directa entre ellos, y que entonces se concibió el término este de One Health para englobar la salud a nivel total. Es decir, la salud humana depende de la salud animal depende de la salud medioambiental, y la salud medioambiental depende de nosotros. Es decir, hay una correlación entre ellos, que cualquier alteración que pueda producirse pues evidentemente afectará a los demás. Y con un ejemplo yo creo que quedaría bastante claro. Si nosotros tenemos las aguas de un río que se contaminan, todos los animales, todos los peces que están en ese río, y todos los animales que beban agua de ese río, probablemente se contaminarán y enfermarán. Si esos peces y esos animales luego los utilizamos para el consumo humano, esa enfermedad la adquiriremos el ser humano, con lo cual vemos que hay una correlación entre los tres elementos de la cadena, y todo lo que afecte a uno en mayor o menor medida afectará a los otros dos seguramente.
Claro,
por eso es tan importante. Estamos hablando ahora, o sea, se está hablando ahora mucho de la salud animal.
Porque hablamos de los animales, vacas, ovejas, todos esos animales que nos proporcionan alimento, pero también aquellos con los que convivimos.
Claro, es que efectivamente hay que tener en cuenta que, según datos del año pasado, si no tengo mal los datos, en España hay ya un número de mascotas importante, hay más mascotas que niños que nacen al año. Entonces, y las mascotas se cuidan bastante, y se tiene un contacto muy directo, con lo cual cualquier alteración de la salud animal evidentemente va a tener una repercusión sobre la salud humana.
Y hablamos también sobre los medicamentos para estos animales. Hay una nueva ley de farmacia veterinaria. Tenemos que hablar porque a la hora de comprar esos medicamentos, pues ha cambiado la cosa, ¿no?
Sí, la nueva ley es el Real Decreto 666 del año 2023. Indica que la adquisición de los medicamentos veterinarios tradicionalmente se podía conseguir a través de comerciales ganaderos o de explotaciones agrarias, y ahora incluye de manera específica la farmacia como punto de venta de medicamentos veterinarios, con lo cual en principio ya toda aquella persona que tenga una prescripción de veterinaria deberá ir a, como se hace actualmente, es una extrapolación de lo que se está haciendo actualmente con la salud humana. Lo mismo que el médico te da una receta y tú vas a la farmacia, el veterinario te dará una receta y tú irás a la farmacia, y en la farmacia pues atenderemos esa receta.
Bueno, pues también conocer a las mascotas, ¿no? Porque la farmacia al final, claro, conocer a toda la familia ya también, incluso a las mascotas, de lo que ha, claro, tomado, claro, claro.
Se nos plantea ahora mismo un reto interesante, porque hasta ahora los medicamentos veterinarios en la farmacia eran una categoría prácticamente residual. Entonces, la incorporación de la farmacia a la dispensación, la verdad es que para nosotros es importante, porque bueno, nos potencia también como agente sanitario, ya que lo que es el medicamento se centraliza a través de la farmacia, tanto a nivel humano como a nivel animal. Sí, es verdad que ahora mismo ha supuesto la llegada del decreto, nos supone a nosotros un cambio en nuestra rutina y en nuestro trabajo, que es posible que se haya podido ver afectado en la atención que se ofrece al paciente. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos desde cero, nuestros distribuidores y nuestras cooperativas también han empezado de cero, y entonces hemos tenido que tener un periodo un poco de adaptación, en el cual sí es verdad que ha habido pequeñas, digamos que problemas con a la hora de conseguir el medicamento y tal, pero bueno, que la verdad es que a fecha de hoy yo creo que prácticamente, si no estamos al 100% y podemos dar un servicio prácticamente igual que a nivel humano, en muy breve plazo de tiempo ya estaremos prácticamente equiparándonos con el servicio humano, porque nuestras cooperativas y nuestros distribuidores nos pueden tienen stock y tienen capacidad para servirnos, y lo normalmente en 24, 48 horas con mucho, si no hay ningún problema de desabastecimiento, podamos atender al público.
Pues ya lo ven, con el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, un tema muy interesante y muy importante, es la interconexión entre la salud humana, salud animal y esa salud del ecosistema en general. Baltasar González es vocal de Medicamentos Veterinarios y Plantas Medicinales, nos lo ha explicado perfectamente. Baltasar, muchas gracias.
A ti, un saludo.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
También te cuento que la Junta lamenta que el Ministerio deniegue la flexibilización de las medidas para las ayudas de la PAC. El consejero Fernández Pacheco avanza que la Consejería de Agricultura convoca una mesa de interlocución agraria el próximo lunes. También subraya las actuaciones que impulsa para paliar las consecuencias de las últimas borrascas sobre el sector agrario y recalca que el Gobierno andaluz cumplirá su palabra ayudando a la reparación de caminos rurales y a las ayudas a explotaciones afectadas. Tenemos también con nosotros a Daniel Sánchez, es el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz. Muy importante el papel que hace la Junta de Andalucía, la Administración Pública, en torno al empleo y a la formación. Hablamos con él. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el empleo, sobre todo en el sector primario, tan importante en la provincia de Cádiz, y lo que a través de la Junta de Andalucía se hace para fomentar ese empleo y fomentar también la formación, ¿no? El tener a personal formado también para estos trabajos, ¿no?
Pues sí, evidentemente el sector primario para la Junta de Andalucía tiene un papel crucial, y evidentemente para la Consejería de Empleo, que es una consejería transversal que tiene incidencia en todos los sectores productivos de nuestra tierra, pues evidentemente no. La formación está muy vinculada no solamente a sectores que son innovadores, sino también a perfiles muy tradicionales, a sectores primarios, y cada vez más estamos poniendo en el mercado una oferta formativa que es acorde con esas necesidades que nos van trasladando con los nuevos modos de producción, por ejemplo, en la agricultura, que es un sector que para nosotros todos los años en campaña se nota extraordinariamente cómo sube el empleo en zonas de nuestra provincia muy vinculadas al sector agrícola, la zona de las Lomas en Vejer, en el sector de la pesca en la zona, por ejemplo, de la Almadraba, que tenemos ahora mismo ya en marcha en Conil, en Tarifa y en Barbate. Y bueno, la oferta formativa nuestra no solamente, como he dicho antes, va vinculada al sector de innovadores, sino también a perfiles muy tradicionales que son los que nos van trasladando el estudio en ciencias formativas, ¿no?
Yo creo que también incluso con la escuela de hostelería, que las personas que reciben esos cursos conozcan el producto aquí, también la importancia que tiene la transformación, ¿no?
Efectivamente, la escuela de hostelería es un estandarte de esa excelencia que tenemos en nuestra provincia y que con esa transformación que hacemos en una cocina de excelencia en nuestra escuela de hostelería en Cádiz, pues lo evidenciamos, ¿no? Ayer tuvimos unas jornadas donde se mostraba pues las prácticas alimentarias que teníamos en el siglo XVII y tuvimos a nuestros alumnos, tanto de cocina como de repostería, pues haciendo maravilla con esos productos que tenemos como el atún. Hicimos una receta de atún en escabeche del siglo XVII en una jornada que tuvimos conjuntamente con el Museo de Cádiz y la verdad es que era espectacular. Y bueno, los alumnos son una prueba de ello, ¿no? Cada vez salen más de la escuela de hostelería, tenemos unas actividades paralelas con ellos para que conozcan las bodegas, que conozcan el centro de investigación del IFAPA que tenemos en Jerez, donde se cultivan uvas, que bueno, una amplísima muestra de uvas de nuestra tierra, y es cierto que sí, ¿no? Que los productos de la provincia de Cádiz son de una excelencia extraordinaria.
También tenemos que hablar, y ya cambiando de otro tema, bueno, hablamos de la vid, porque precisamente se ha evitado la huelga prevista con esa firma del nuevo acuerdo de la vid en el marco de Jerez, ¿no?, en el Sercla.
Pues sí, hemos tenido una grandísima noticia. Se ha alcanzado un acuerdo en nuestra sede del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos, el Sercla, en Jerez, donde tuvimos una jornada de 9 horas de mediación. Por fin el convenio colectivo del sector de la vid pues se ha firmado por Fede Jerez y por Comisiones Obreras, por la patronal y por los representantes de los trabajadores, y nos ha permitido pues también la desconvocatoria de la huelga que había prevista, ¿no? Y bueno, se da cuenta de que nuestro servicio pues tiene una utilidad extraordinaria. El nuevo convenio ya se ha firmado, que tiene una vigencia para los próximos 4 años, hasta el 2028, incluye mejoras salariales y además significativas, ¿no? Un incremento del 3% del año 2024, también un incremento del 3% para el 2025, y para el 2026 y 2027 pues un incremento del 2% también con cláusulas de garantía también vinculadas al IPC, ¿no? O sea, esto permite que más de 11.000 trabajadores que dependen de la vid directamente pues tengan unas condiciones buenas y podamos seguir creando empleo en un sector productivo tan importante como es la vid, ¿no?
Muy importante el empleo en la vid, muy importante todas las empresas, también los trabajos indirectos que genera, ¿no? Ese sector tan tan importante, y la mediación a través del SELCLA con éxito de esa firma del nuevo convenio de la vid en el marco de Jerez. Pues Daniel Sánchez, delegado territorial de empleo, empresa y trabajo autónomo en Cádiz, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, Manuel. Fuerte abrazo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Te seguimos informando durante toda la semana con todo lo que tiene que ver con la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Ya sabes, llega el fin de semana, buen tiempo, y hay que disfrutar de esos magníficos productos que tenemos en la provincia. Nuestros vinos, nuestros aceites, la sal, carnes, pescados, mariscos. Tenemos de todo, nuestras frutas y verduras, nuestras hortalizas, incluso las flores cortadas, que también hay que regalarlas de vez en cuando. Aprovechalo, disfruta de ese trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y de nuestro sector pesquero, y por supuesto disfrútalo con la calidad que siempre ofrecen a nuestros restauradores. Muchísimas gracias por tu atención. La próxima semana mucho más en Campo y Sal.